Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un día, a mediados del siglo XIX, una joven francesa de 14 años, había nacido en 1844 y estamos en 1858, salió de su casa para ir a buscar leña. Hacía mucho frío porque era invierno y iba acompañada de su hermana, su hermanita más pequeña y una amiga, y necesitaban cruzar un río. Y estas dos chiquitas, pues, lo cruzaron saltando por las piedras, pero la otra, que se llama Bernadette, se sentó para quitarse los zapatos y, pues, no maltratarlos con el agua. Y estaba en esa tarea, quitándose los zapatos, cuando oyó un ruido como de telas que rozan al caminar. Levantó la vista y vio a una hermosísima señora que le sonreía. Y esa señora llevaba entre sus manos un rosario. Y Bernadette, de una manera instintiva, metió la mano en la bolsa de su delantal, siempre llevaba un rosario, y empezó a rezar el rosario con ella. Y estaba realmente extasiada rezando el rosario. Cuando acabaron el rosario, la señora desapareció. En eso llegaron su hermana y la amiga y la vieron, pues, como en esa actitud, como de éxtasis. Y pues se fueron a su casa, le preguntaron qué había visto, qué había pasado. Y pues dijo que había visto a una señora y muy hermosa. Y le contaron a su mamá al llegar y pues la mamá no les hizo mucho caso. Y volvieron al día siguiente y otro día, y un día esa señora misteriosa le habló y le dijo que era la Virgen María y que quería que le construyeran ahí, en ese lugar, en esa cueva, una capilla donde la gente fuera, pues, a orar. Y ella fue a decírselo al párroco, al sacerdote, que se llamaba Peimarale, y el sacerdote no le creyó. Y la niña, pues, insistía mucho y al final le dijo, bueno, pregúntale su nombre. Y la primera vez que le preguntó Bernadette su nombre, la Virgen solamente sonrió. Y la segunda vez que le preguntó su nombre, le dijo, soy la Inmaculada Concepción. La niña no sabía qué quería decir esa expresión, Inmaculada Concepción, y de camino a la casa del párroco estuvo repitiéndose una y otra vez esa expresión para que no se le olvidara. Y la Virgen le había hablado en su dialecto, y ella, pues, se lo aprendió en su dialecto y hablaba con el sacerdote en el dialecto, que no era propiamente el francés, sino, pues, un dialecto muy parecido. Y cuando le dijo esta respuesta, el sacerdote, pues, por poco se desmaya. Se quedó completamente desconcertado, porque él sí sabía lo que quería decir la Inmaculada Concepción. Y había sido este dogma definido 4 años antes, tenía solamente 4 años. El Papa Beato Pío IX había definido que desde el primer instante de la concepción de María había sido llena de gracia, había sido concebida inmaculada. Y esta aparición, la aparición de la Virgen de Lourdes, que ella se quiere conocer así o dar a conocer como la Inmaculada Concepción, pues viene a confirmar el dogma y viene a confirmar también como el agrado que le daba a María que se hubiera definido el dogma después de 19 siglos, en el que había pues algunos problemas teológicos para definirlo. No se sabía cómo explicar que María fuera inmaculada, concebida en gracia, que las palabras que el ángel le había dicho, Dios te salve, llena eres de gracia, o llena estás de gracia, fuera posible si todavía no había muerto Cristo, si todavía no se había hecho la redención. Y pues la discusión teológica fue muy larga y se acabó por la fórmula de decir, en previsión de los méritos de Cristo, María fue redimida. O sea, también ella es redimida por los méritos de Cristo, pero anticipadamente, en previsión. Pues nosotros estamos preparándonos para esta solemnidad. El próximo día 8 de diciembre celebraremos la Inmaculada Concepción, o aquí o en México se le conoce más como la Purísima Concepción, aquella que está llena del agrado de Dios, llena del beneplácito divino, la más amada por estar llena de gracia. Y como decíamos, así la llamó el ángel, le dijo, llena estás de gracia, llena eres de gracia. Y para todos nosotros, pues es una solemnidad pues que nos toca muy profundamente, pues tanto porque ella es nuestra madre, y lógicamente estamos llamados a imitar su pureza, como también para pensar que lo que realmente importa en nuestra vida es pues la gracia. Es llena del agrado de Dios, porque Dios te hizo llena de gracia. De hecho, la palabra gracia tiene también esa connotación. Eres agradable a Dios porque estás con la gracia. Y María es, por lo tanto, como el modelo de todo lo que todos debemos ser, del afán o del deseo que debemos tener de la gracia, del vivir en gracia, del crecer en gracia. Y a veces la palabra gracia nos puede sonar como si fuera una cosa, ¿no? Como si uno toma gracia y perdiste la gracia, o como si fuera un paquete o un regalo. Pero bueno, es un concepto completamente sobrenatural que nos trasciende y que viene a significar la divinización, o sea, la vida de Cristo en nosotros, el vivir de Cristo. Y por lo tanto no es una realidad que se quede fuera, sino que nos cambia nuestra naturaleza, nos hace y verdaderamente hijos de Dios. Ya no somos lo que éramos, o ya no somos lo que podríamos ser si no tuviéramos gracia, si estuviéramos en pecado, sino que es precisamente lo que nos permitirá en un momento entrar al cielo. Solamente entran al cielo los que mueren en gracia de Dios, en esta gracia que se llama gracia santificante. Y es muy bueno que ante la Inmaculada, ante la llena de gracia, pues valoremos y ayudemos a otras personas a que valoren el vivir en gracia, porque a veces podemos confundirnos un poquito, ¿no? Y decir, lo importante, no sé, es cumplir, pues por ejemplo, algunas costumbres, ¿no? Algunas costumbres o tradiciones. Aquí sabemos que pues cada pueblo tiene su patrono y está muy bien, y hacen su fiesta, y a veces vienen peregrinaciones desde muy lejos a Tepalcingo, por ejemplo, al Señor del Pueblo, o a Cuautla, al Señor del Pueblo, a Jesús Nazareno, Tepalcingo. Pero la verdad es que quizá mucha gente va más, por ejemplo, porque pues, es un lugar de comercio. O sea, se venden y se compran muchísimas cosas. Y es un lugar también de beber, de tomar. Y a lo mejor, pues sí, se da una cierta reverencia al santo, pero a lo mejor la gente no recibe la gracia, no se confiesa, y se van como regresaron en pecado. Yo no vamos a ver, porque solamente Dios ve los corazones, pero si no se han confesado, si no comulgan, si no hacen oración, todo aquello, como sabemos, todo lo que hacemos cuando no estamos en gracia, no es agradable a los ojos de Dios. Y por lo tanto, pues tenemos que pues valorarla y hacer que la gente la valore, que lo importante, como dice aquel punto de camino, lo verdaderamente importante es vivir en gracia de Dios. Y por eso en la tierra no hay más que un solo mal, que es el pecado, que nos priva de la gracia de Dios, de la divinización. Y también a veces tenemos que decir, oye, esta gracia es la gracia que se llama gracia gratum facens, o sea, que te hace agradable a los ojos de Dios, porque el Padre Celestial, cuando te ve a ti que estás en gracia, ve a su Hijo, ve la vida de su Hijo. Así que no te preocupes por las otras gracias que se llaman gracias gratis date, que se llaman también carismas, ¿no? Es que esta persona tiene el carisma de sanación, el carisma de lenguas, o cualquier carisma. Los carismas los puede dar Dios, el Espíritu Santo da carisma para edificación de la iglesia, para crecimiento en la gracia santificante de esa persona y de otras. Pero el puro carisma no me santifica. Entonces también tendré que decir, pues eso, ¿no? A veces la gente puede preguntar, oiga, ¿qué le parecen las misas de sanación? Bueno, pues puede efectivamente un sacerdote tener el carisma de sanación. Pero la sanación verdadera, profunda, radical, viene cuando vivimos en gracia, cuando estamos en gracia. Por eso decimos, María es la obra maestra del artista divino, la que en la que él volcó todas los dones de naturaleza y de gracia, o sea, de la realidad humana y la realidad divina. Es la personificación perfecta del proyecto de Dios. Yo quisiera parecerme a ella. ¿Cómo voy a parecer a ella? Pues creciendo en gracia. Y podemos decir, bueno, es que no acabo de entender muy bien. Pues es muy fácil. Tú intenta pensar que la gracia es Cristo, que la gracia es la vida de Cristo. Y entonces tenemos que decir, bueno, pues voy a crecer en Cristo, o me voy a llenar de Cristo. Voy a hacer que mi vida tenga ese centro, que viva como en un recogimiento permanente para no perder de vista a Jesús. Y si tengo que cortar algo, pues lo voy a cortar, porque esto me está distrayendo mucho. Son pensamientos que ocupan mi cabeza muchas horas al día, o que me producen inquietudes, o simplemente que son distractores. Sino vive recogida en Cristo, atenta a Cristo. Ahorita, por ejemplo, que tuvimos la bendición, pues podemos pensar, bueno, ¿y qué hiciste en la bendición? No, pues Jesús, estuve pendiente de ti, estuve consciente de que tú me estabas bendiciendo. No que estaban 20 gentes o 30 gentes, o quién estaba junto a mí, o esta tosió, o esta se salió, o esta llegó tarde, sino decir, no, tú, lo importante eres tú, porque quiero crecer en ti, voy a crecer en ti, y para eso quiero conocerte mejor, y voy a buscar tu palabra, y voy a meditar tu palabra, y voy a meditar y voy a pensar en tu persona, en tu rostro, en tu mirada, y sobre todo en tu corazón, para conocerte mejor, porque así va a crecer mi anhelo de conocerte. Y cada vez desearé más conocerte, y entonces estaré creciendo en el amor. Si yo quiero, pues, conocer, llamar a una persona, no me voy a conformar, por ejemplo, con decir, pues ya me mandó un correo, y ya, no, quiero verla. Es que quiero hablar con ella personalmente, es que quiero estar con ella y quiero conocerla mejor. Y así vamos uniéndonos más, porque yo la conozco más, ella me conoce más. Y entonces con esa unión de corazones, pues nos amamos más. Pues el amor humano y el amor divino tienen las mismas reglas. Yo quiero amar más a Jesús, pues voy a conocerlo más. Voy a conocerlo más porque quiero amarlo más. Y lo voy a conocer más porque lo voy a tratar más. Y lo voy a tratar más porque dejo de tratar otras cosas, porque dejo de distraerme en otras cosas, porque estoy con un centro. Así que nada te saque de ese centro. Y por eso la vida de María es pues una vida que podríamos decir es una vida de plenitud de gracia, que cada vez es más plena, porque ella fue creciendo en gracia cada vez que le decía que sí a Dios. No solo la llenó Dios de gracia, sino que ella fue aumentando su capacidad de estar llena de gracia. Pues, por ejemplo, cuando el ángel le anuncia la encarnación, o cuando medita las cosas que dice su hijo, o cuando permanece con los apóstoles en oración, o lógicamente cuando está junto a la cruz, hasta que un día se muere de amor. Esto es lo que decía también San José María. Decía que ojalá te ilusionara morir del mal de amor, aunque fuera en una buena cama, dice, como un burgués, pero de mal de amor. ¿Por qué moriste de mal de amor? Pues porque viviste de amor. ¿Y qué va a ser para ti el cielo? ¿Cómo va a terminar tu historia? Pues en la posesión del amor infinito. Por eso decía San José María que nuestra vida tenía que ser una vida o una historia de amor y de aventuras. Como la vida de María también, y la vida de José y la vida de todos los santos, pues tienen muchas aventuras, pero de todas sacan más amor. Y vemos pues estos pasajes, ¿no? Que sea la huida a Egipto, o la permanencia en el taller de José, o la marcha de Jesús cuando siendo ella ya viuda, pues Jesús deja Nazaret y va a empezar su vida pública. Pero María de cada una de ellas sacaba amor, la veía como una oportunidad de crecer en el amor, que es en definitiva amar más a Jesús, porque ese es el amado del Padre, ese es el querer del Padre. Nosotros también tenemos muchas aventuras y podemos decir, bueno, en todas tus aventuras, en todos tus avatares, en todas tus situaciones en las que estás teniendo ahorita, saca más amor. Como estés, con quienes vivas, o el trabajo que tengas, o los problemas con los que te enfrentes, o la situación familiar que a lo mejor te cuesta, y le sacas más amor, tienes esta aventura, pero es también una aventura de amor, es una historia de aventuras. Dice el punto 433 de Camino: vive de amor y vencerás siempre, aunque seas vencido, en las Navas y los Lepantos de tu lucha interior. Vive de amor y vencerás en todas tus aventuras, aunque a veces fracases. Aunque seas vencido, dice, puedes ser vencido, en las Navas y los Lepantos de tu lucha interior. Las Navas, pues es la batalla de las Navas de Tolosa, donde los ejércitos cristianos derrotaron a los musulmanes en el año 1212. Y la batalla de Lepanto, pues sabemos que es la batalla en la que la armada cristiana derrotó a los barcos otomanos. Y hubo muchos muertos y heridos también de la parte cristiana, entre otros Miguel de Cervantes Saavedra, que resultó, pues quedó manco en la batalla de Lepanto. Y fue una aventura, pues sí, una aventura. Y si te fue mal en esa aventura, pues quedé manco. Pero salí vencedor, salí victorioso. Y yo podría decir también, he tenido muchos arcabuzazos que me han destruido parte de mi yo, pero si al final le doy la vuelta y digo, esto te lleva a amar más a Dios, esta contrariedad, esta pena, esta situación, ¿y cómo le hago para que pueda vencer siempre todas mis batallas? Pues dice, vive de amor y vencerás siempre aunque seas vencido. También a San José María le gustaba poner el ejemplo del niño que rompe algo de mucho valor, un jarrón o lo que sea, y pues es una cosa que seguramente le va a dar mucho enojo a su papá, pero va a refugiarse en los brazos de su padre o en los brazos de su madre, no se esconde. También nosotros podemos decir, bueno, pues ya fallé en esto, terminé mal en aquello, no cumplí este propósito, perdí el tiempo, no hice, pues la, no sé, no he estado viviendo bien la novena, la Inmaculada. Bueno, en este momento como que reconviértete y otra vez dices, bueno, voy a empezar a amarte, voy a empezar a centrarme en ti, voy a empezar a recogerme más, voy a empezar a tratar de no perderte de vista. Si te pierdo de vista, ya no te podré amar. Y si no te pierdo de vista, te conoceré más y te amaré más, como decíamos, el enamorado que no se conforma con un mensajito que le mandó su novia o su amada o su pretendienta o lo que sea, sino quiere verla, quiere estar con ella. Entonces voy a sacar de aquí más amor, porque voy a sacar contrición y voy a sacar a lo mejor el propósito de vivir mejor mi oración o de comulgar con más devoción, o de no distraerme. Como recuerda el catecismo, el principal obstáculo para la oración son las distracciones. Y a lo mejor yo, pues por eso no puedo amar más y entrar más en conocimiento de Jesús, porque se me vienen muchas distracciones. ¿Y por qué vienen muchas distracciones? Pues porque he salido derrotado en muchas batallas, por ejemplo, porque siempre que me propongo dejar de ver una serie, pues la sigo viendo o empiezo a ver otra. Bueno, pues suele decir, vive de amor, reconviértete al amor y vencerás siempre. Y por eso tenemos siempre la vista a la Inmaculada, así está llena de gracia, llena del amor de Dios. Es nuestro modelo, nuestro icono, porque nosotros también tenemos el amor de Dios, como dice la carta a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ha sido derramado el amor de Dios. Por eso, pues, si tú eres hija de la Virgen Inmaculada, porque como ella tienes ese parecido divino, tienes lo que ella tiene en plenitud. Ojalá que te ilusione crecer en gracia y entonces te irás pareciendo más y más a ella. Pues vive de amor y morirás de amor. Ojalá que, pues, mientras más cerca estemos del momento de nuestra muerte, pues seguramente estamos pues más cerca de nuestra muerte que de nuestro nacimiento. Tengamos más ilusión de verlo cara a cara, porque lo hemos buscado mucho aquí. Y por eso la advocación de María, Madre del Amor Hermoso, o del amor puro, del amor total. Eso significa la Inmaculada, ¿no? No tiene ni una pequeña manchita, o sea, o ni un espacio donde no esté presente el amor de Dios. Ah, pues yo quisiera ser así. Pues Él también, Dios también quiere que seas así. Que digas, Voy a quitarme todo lo que me distraiga de ti o lo que me aparte de ti. Voy a tener contrición. Por eso la Inmaculada también, pues es bonito pensar que se vive dentro del Adviento. Como diciendo, purifícate, purifícate. El Adviento te invita a decir, limpia más tu interior y te irás llenando de gracia. Ten contrición. Por ejemplo, es bueno, pues en este tiempo hacer mejor nuestra confesión, con más contrición, no echándole la culpa a nada ni a nadie, sino diciendo yo soy el culpable, yo necesito purificación. El ser completamente puro en mi interior, pues es un don de Dios muy, muy alto, porque yo no vengo completamente puro. Muchas veces se pone el ejemplo de pues una hoja de papel blanco y otra hoja de papel también blanco, pero que ya fue escrito algo en esa hoja de papel blanco. Si fue escrito con lápiz, pues lo borramos con una goma. Si fue escrito con tinta, pues le echamos ese líquido blanco que no sé cómo se llama, corrector, creo. Y entonces decimos, ¿cuál es la diferencia entre esta hoja blanca nueva, nuevecita, y esta otra? Pues mira, tú eres la hoja blanca, pero que ya le echaron corrector, le tuvieron que pasar el corrector. Porque vienes con el pecado original y con tus pecados personales. Pero la hoja blanca, nuevecita, perfecta, es María. Y bueno, pues qué bueno. Intenta que efectivamente ahora puedas seguir pues borrando las manchas, blanqueándote. Pues para que fluya más plenamente el amor de Dios. Entonces comprenderemos por qué a María le dio mucha alegría la definición del dogma, y vino a confirmarlo ahí en un lugar de los Pirineos, a una niña muy pobre, que además tenía asma. Su papá no tenía trabajo y vivía de recoger basura y venderla pues por unos cuantos centavos, y vivían todos en lo que había sido una cárcel, una sola habitación, y ella pues tosía muchísimo por el asma y hacía muchísimo frío ahí donde vivía. Bueno, pues a esta niña le escoge la Virgen, cuando ya se acepta que si es la Virgen y que es la Inmaculada Concepción, pues iba mucha gente a verla, y muchas señoras la abrazaban y decían, es que tú has visto a la Virgen. Estos ojos que yo estoy viendo, vieron a María. Pues qué bonito, ¿no? Que tengan esa conciencia de decir, qué dicha que tuviste al ver a la Virgen. Pues qué bueno sería que dijeran la gente, bueno, pues cuando yo te veo a ti, tú me traes algo de María. Como que noto en ti, pues, la gracia. Y una gracia que es el amor de Jesús, de la que te has ido colmando cada vez más. Pues que la Inmaculada nos ayude a parecernos a ella. Soy hijo de María. Ah, qué bueno. Pues como ella vive de amor. Vive de amor. Yo sé que he tenido muchas batallas, y en esas batallas ha habido muchos muertos y heridos. Pero si vivo de amor, venceré siempre. Dice, vencerás siempre aunque seas vencido en las Navas y los Lepantos de tu lucha interior. Pues que nos siga ayudando a vivir bien la novena, a prepararnos a la solemnidad de la Virgen de Guadalupe, a seguir disponiendo nuestro corazón para recibir al niño en la Navidad, a purificarnos en el tiempo de Adviento y a pues tener siempre como esta referencia, la referencia de la Inmaculada Concepción, de la Purísima Concepción, que nos viene a decir qué es lo que realmente agrada a Dios, la gracia santificante o el amor a Cristo en el que puedo crecer siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.